1,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 1 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. En La Comer y Fresco, todas las cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del departamento de perfumería están al 3x2. Hasta julio 22.
Noticias W Radio.
BBVA celebra sus primeros 90 años con México.
Comprometido con seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos.
Buen partido del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Desde el Jalisco, Atlas contra Cruz Azul. Sábado 16 de julio en punto de las 5 de la tarde por W Radio. Si es fútbol, es W.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea telefónica de W Radio Gabriel Regino, es el abogado de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estimado Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Imputa la
fiscalía. Absolutamente, sí.
Estos delitos culposos de homicidio, lesiones y daño a propiedad en contra de tu defendido.
Así es, efectivamente, en contra de mi representado, pero en total son 8 personas que hoy han sido imputadas por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por homicidio culposo, lesiones culposas, daño a propiedad ajena, con motivo de los trágicos acontecimientos ocurridos el 3 de mayo del año pasado en la línea 12 del metro. Nosotros tenemos una absoluta solidaridad y empatía con las víctimas. Sabemos que se está protegiendo y encubriendo a las auténticas responsables de esta tragedia, y esta audiencia del día de hoy es el equivalente a actos de campaña de una candidata que quiere ser presidenta de la República.
¿Quiénes son los verdaderos culpables de la tragedia de la línea 12?
Para nosotros, y de acuerdo a la investigación que hemos desarrollado, vendrían a ser, uno, quienes permitieron la sobrecarga en las obras del 2015, y su nombre es Joel Ortega Cuevas. Dos, aquellos que dejaron de hacer las inspecciones y falta de mantenimiento después de los sismos de 2017. Ahí entran principalmente Florencia Serranía, el actual secretario de Obras, y el actual secretario de Protección Civil, los tres de la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Todo eso lo tenemos perfectamente comprobado, demostrado, pero la Fiscalía nos ha dicho una y otra vez que Florencia Serranía es intocable, que no forma parte de lo que le llaman su teoría del caso.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
La nueva e-Transit llegó a México. Impulsa tu negocio con la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y entra a la era de la electrificación. Visita tu distribuidor Ford más cercano y encuentra la versión ideal para ti. E-Transit. Inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
En GNS tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en suero de leche, aislada de suero de leche, veganas.
Solo en julio, aproveche el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra la mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNS. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda en gns.com.mx.
Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Que Morena no copie de los viejos vicios de los partidos en extinción. No queremos los vicios que nos ahuyentaron de esos partidos.
Venimos a presentar a 10 personas inocentes para que sean el apoyo y el inicio de la campaña presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Hemos mostrado cómo en la Ciudad de México todos los delitos de alto impacto han disminuido desde que llegamos al gobierno de la ciudad a la fecha.
De la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 15 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña en este viernes. Un saludo a los que nos escuchan más allá de las fronteras, cuéntenos desde dónde. Hoy a las 6 de la mañana teníamos saludos de radioescuchas que iban de Portugal a España.
Así es.
Para que vean. Otro por ahí diciendo también, oigan, pues yo estoy desde Tokio, ¿qué sí, se señor? Va a armar?
Sí,
a
señor.
Ver, vamos a ver, hora local Tokio, nada más para que vean. En este momento son las 10 de la noche con 6 minutos. No, bueno, ya.
Ya, no, ya.
Acuérdate que siempre que ya, los ya. que nos escuchan en Tokio, no, siempre ya. nos escuchan con para agarrar la camineta.
Sí, sí, sí,
entonces ya nada más, así que bueno, dirías tú, el saque y lo que venga. Así que cuéntenos desde dónde nos escuchan. Y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y también para los que están por aquí en alguna de las 16 alcaldías, cuéntenos qué hacemos, a dónde nos invitan y qué plan. Varios de nuestros radioescuchas, ayer tuvimos en la hora de los jefes, si usted dice, no, pues es que yo a las 9 ya no soy jefe, ya tengo que empezar a trabajar. Discutimos seriamente de una lista de restaurantes franceses. Varios escribiéndonos, Gaby, que tomaron la decisión de ir a uno de estos restaurantes.
Sí, yo creo entonces que eso es lo que voy a hacer hoy, fíjate, porque hace rato el maestro Quintana dice, y aquí hubo una protesta airada de parte de Laura Alanis, y dice, a una fonda no podemos ir en quincena para ahorrar, ¿no? Y te dice, no me ayudes, maestro Quintana, ha dicho que las fonditas son los sectores que más han subido, tiene razón también. Entonces, yo diría que hoy un restaurante francés, ¿te parece?
Al final ayer nos pasaron la lista completita. Oye, maravilloso, no. Y pues vamos, ya se armó el plan, querida Gaby. Entonces,
así es.
Para el día de hoy. Así que, bueno, cuéntenos, por favor. Y empezamos esta hora con muchísima información, querida Gaby.
Sí, gracias también. Oye, varias preguntas aquí. Ramón Tarango, por ejemplo, pregunta también por acá en el Facebook, Laura Villanueva. ¿Cuál es la serie que has estado recomendando? ¿Cómo se llama?
Se llama The Offer.
The Offer.
Así que sí, muy buena, mis queridos radioescuchas, muy bueno, no se van a arrepentir, ahí me van a escribir.
The Offer, así es como se llama. El George nos dice, para el tema de empleos, lo que comentaba yo ahorita del artículo de hoy del maestro Quintana, dice, no hay operadores de tractocamiones, dice, será interesante el tema. Sí, vamos a entrarle, George, de verdad, me pareció muy bueno esto que nos están diciendo por acá, y bueno, pues varias personas, insisto, por acá, escribiéndonos, y también algunas llamadas telefónicas. Ángel Sánchez, gracias desde Cuernavaca, un abrazote. Dice, cuando vivía en la Ciudad de México y trabajaba cerca de W Radio, los viernes eran de gorditas de la Viquina, las mejores del mundo mundial.
Muy buenas, sí, también. Muy buenas, no vamos a discutir eso. No vamos a discutir.
Y también dice aquí Natividad Godínez, habló para decir feliz cumpleaños para el papá de Ivette. A ver, señor productor, venga tantito aquí a la cabina, si es usted tan amable, para que nos compartas una información, porque mañana hay un paseo de adopción. Mañana, sábado 16 de julio, a las 8:30 a.m, mi querido Diego Martínez.
Cuéntanos,
de qué va el asunto.
Correcto, querida Gaby, así es, como has comentado en otras ocasiones, junto con Carolina Mejía tenemos algo que se llama Amor con Garra, que es un proyecto donde rescatamos a perros y a gatos que encontramos de la calle, de algunos reportes que vemos o nos hacen también. Y mañana, a las 8:30 a.m, estaremos ahí en Reforma e Insurgentes, en esa esquina donde está el edificio de la Comisión Federal de Electricidad.
Uh-huh.
Ahí nos vamos a reunir y lo que vamos a hacer junto con otras rescatistas, estaremos con algunos perros que están rescatados y en adopción para que puedan conocerlos, ver cómo conviven con otros perros, ahí que cuál les gusta, cómo se llevan, ¿no? Y estaremos paseando, estaremos a las 8:30 y saldremos como 8:45 hacia el Ángel de la Independencia en este paseo para que puedan ir ahí y ver si querrían adoptar alguno de estos perros. Tenemos 15 que irán al paseo.
Muy bien.
Ah, pues muy bien.
Está padrísimo,
mi querido,
la verdad está padrísimo.
Yes.
Y no, va a haber invitados especiales y demás.
Sí,
¿verdad?
Estará Marcelo Lara con nosotros, que es parte de Moderato. Tiene también allá a los señores que tocan blues. Estará él, que tiene dos perros rescatados. Estará Kiren Miret también con nosotros.
Ah, y a ver si Marcelo le cae. Lara, el famoso Burger Man, estará con ustedes.
El famoso Burger Man, así es. Sí. Estará por
o sea,
ahí
aparte,
también.
Aparte de ser amante de las hamburguesas, es amante de los perros adoptados. No, así bueno, es. Ese Marcelo sí, Lara
ese
tiene.
Marcelo Lara.
No, se
bueno,
mira al cielo.
¿Y qué me dice? De Kiren Miret, que además no, de no, que bueno. Es una empresaria del helado, como ya pudimos ver, que internacional, pero ya pudimos ver que hasta en Canadá está abriendo también sus así heladerías, es. También está con el tema de los perros, y a ver si yo también me doy una vuelta, porque yo también tengo bueno. Dos perros adoptados, maravillosos, Max y Lorenza.
Hermoso. El famoso ladrador. Ahí tiene el ladrador extraordinario.
Entonces,
así que
bueno,
bien.
Entonces a ver, recuérdanos, mañana a las 8:30...
8:30 en Reforma Insurgentes, donde está el edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí nos reunimos 8:30 e iremos saliendo 8:45 más o menos.
Y la idea es esa, la idea es que si usted tiene ganas de adoptar un perro o algo así, bueno, dense una vuelta, véanlos, vean cómo conviven, porque de repente uno dice, hijo, sí lo quiero adoptar, pero resulta que es muy nervioso, ¿no? Pues no, eso no va conmigo, ¿no? O está más grande de lo que yo me imaginaba.
Exacto, incluso
eso
para
pasa
el tamaño,
con frecuencia,
gente que
¿no?
está en departamentos sí. y más, y es importante ver qué tamaño es.
Sí, yo a Lorena Becerra le mando un beso, abrazo y arrumacos, porque sí, cuando adopté a Max me dijeron, no, pero es chiquito.
No, tranquila, Gaby, es tranquila. Tacita de té. Tacita de té, lo que no saben es que ya va en Olla Express el perro.
Exactamente. Entonces sí, gracias, sí, sí, gracias sí. Lorena Becerra, por haberme dicho, pero bien, si no, Gaby es chiquito, míralo.
Es cierto, sí, aparece caballo.
Y ya aparece caballo, sí. Pero bueno. Entonces, ahí está, gracias querido Diego.
Buenísimo, gracias.
Esto se llama Amor con Garra, mañana 16 de julio aquí en la Ciudad de México, por si ustedes quieren eso, adoptar un perro, pues váyanse a dar una vuelta.
Muy
ahí.
Bien, muy bien.
Así las cosas esta mañana, señor Javier Rizcón.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, y en noticias, justamente lo hablamos hace unos minutos con la periodista Dalila Sarabia de Animal Político, nos decía que pues ya más de 20 horas llevaba la audiencia judicial por el desplome de la línea 12 del metro capitalino. Ella ya iba para allá y justamente pues yo creo que llegó y terminó la audiencia judicial después de más de 20 horas. ¿Qué es lo que sucedió o cuáles, de alguna manera, cuáles son los señalamientos directos a estos 8 exfuncionarios y 2 responsables de la construcción de la línea 12? Bueno, pues escuchemos justamente parte de lo que está sucediendo en este momento en justamente afuera de la audiencia. Es la voz de Teófilo Benítez, él es asesor jurídico de 12 de las víctimas del caso de la línea 12. Es lo que acaba de suceder en la fiscalía, acaba de terminar esta audiencia. Vamos a escucharlo.
El resultado de la audiencia es vergonzoso, imagínense. Entre todos los delitos suman, como pena mínima, 48 años. Como pena mínima. Y el juez autoriza unas medidas cautelares irrisorias, como cuáles, la presentación mensual de una vez nada más para los imputados. Y que no salgan del país, eso es todo. Eso se lo dejamos para que la sociedad haga conciencia y para que vean el tipo de juzgador que tenemos. Buenos días a todos.
Bueno, repetimos, Teófilo Benítez, asesor jurídico de 12 víctimas del caso de la línea 12. Gaby, al terminar esta audiencia.
Sí, pues sí, vamos a darle seguimiento, por supuesto, también con las diferentes partes de esto que sucedió, insistimos, hace unos minutos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy hemos traído varios de estos temas. Como decía Risco, hablábamos precisamente con Dalila Sarabia, la reportera de Animal Político, de este asunto. También, sí. Hoy un poquito más temprano, platicamos con la consejera del Instituto Nacional Electoral, con Adriana Favela, con el tema de la paridad de género, pensando sobre todo para las elecciones de gubernaturas del próximo año en Coahuila y el Estado de México. Muy interesante lo que nos dijo la consejera electoral. Y bueno, pues la próxima semana, el 20 de julio, el pleno del Consejo General del INE tendrá que revisar esta propuesta. Así que hablábamos también de ello. También nos fuimos a Monterrey, el caso Devani Escobar. Supuestamente el próximo lunes se debe informar ya, digamos, pues lo que se ha sabido, digamos, este contraste entre las diferentes autopsias que se le han hecho al cuerpo de Devani Escobar. También nos fuimos para allá. allá. Y bueno, pues también hablábamos de la periodista Susana Carreño, esta periodista allá en Puerto Vallarta que fue brutalmente agredida. Nos fuimos hoy también para allá para saber en qué va este asunto. Así que bueno, mucha, mucha información y nos queda por delante más temas, Javier. Recordarles que a las 9 de la mañana vamos a platicar con el Procurador Federal del Consumidor, con Ricardo Sheffield, por un tema que nos llamó la atención. Si ustedes guardan alimentos en los botes de yogurt o de crema o en algunos de estos botes, pues dice la Profeco que esto es perjudicial para la salud. ¿Por qué? Lo vamos a platicar con el titular de la Profeco. Así que mucha, mucha información esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Esto precisamente para lo que era educación especial, 715,864,442 pesos. Y eso fue gracias a que nuestros senadores, a nuestros diputados, lo aprobaron. Trabajar un proyecto y un programa de trabajo para mejorar la atención a todos, no solamente a los CAM, sino a los USAER y a todos aquellos escuelas o institutos que tienen precisamente lo que es la educación especial, como el Centro de Atención, el CAED, que también tiene la educación media superior.
Así las cosas.
8 de la mañana con 15 minutos. Escuchábamos la voz de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, que anunciaba un aumento histórico de más de 650 millones de pesos, decía ella, a educación especial para 2022. Esto lo dijo en el contexto, en el 3 de diciembre pasado, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué tan cierto es este aumento histórico? Y la pregunta más bien también sería, ¿cuánto se ha ejercido, Gaby? El día de ayer nos encontramos con un reporte muy importante hecho por la Organización Civil Mexicanos Primero. Y lo retoma este extraordinario medio llamado Yo También, liderado por Bárbara Anderson, por nuestra querida Cata de Artigues. Y titula esta una nota diciendo: la Secretaría de Educación Pública le quita el 95% del presupuesto a educación especial. A mitad del año, según un análisis de la Organización Civil Mexicanos Primero, la cartera que se le había destinado de este aumento histórico a la educación especial solo ha sido ejercido por 40% del presupuesto de todo el año. Pero dice, hilando fino, el peor subejercicio correspondió al rubro S295, que corresponde a fortalecimiento de los servicios de educación especial. Dice, los recortes al ejercicio del presupuesto para estudiantes con discapacidad muestra, una vez más, que para las autoridades no significan una preocupación y les dejan de nuevo rezagados en su derecho a aprender. Está en la línea, justamente, Bárbara Anderson. Gracias, Bárbara, por acompañarnos esta mañana. Te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Gaby. Y esto es, yo le digo, un asalto a mano armada a plena luz del día. Este rubro que recién tú nombrabas, el rubro S295, se lo conoce como fortalecimiento de los servicios de educación especial. Y es una parte del presupuesto de la SEP etiquetado exclusivamente para dos servicios. Uno se llaman centros de atención múltiple, que son los CAM, que son estas escuelas de educación especial, y las otras se llaman unidades de servicios de apoyo a la educación, conocidos como USAER, que son unas especies de células dentro de escuelas estándar que atienden a niños con discapacidad. Para estas dos unidades, que en total suman como 6.900 centros en todo el país, le habían asignado, como recién dijo en muy pocas veces que le escuchamos Delfina Gómez, cerca de 433 millones de pesos. De esos 433 millones de pesos, solo recibieron 2.2 millones, el 5%.
¿Cómo? A ver, otra vez, porque es un escándalo esto. Entonces, de los millones asignados, ¿cuántos recibieron otra vez?
Tenían asignados 433 millones de pesos, recibieron 2.2 millones de pesos.
No puede ser. No puede ser. A ver, vamos a una cosa. Está muy mala línea, por favor, a ver si podemos hacer algo, productor, porque para que quede claro esto que nos está diciendo Bárbara.
Porque es un escándalo.
A ver si podemos, si no por WhatsApp o algo, una llamadita para que quede más claro, porque es un escándalo esto. Risco, de 433 millones,
solo se han ejercido 2.2 millones de pesos. O sea, se aplicó un recorte de 430 millones de pesos. Solo se distribuyó el 0.5% de los recursos aprobados y etiquetados para dar fortalecimiento a este específicamente, que era el tema de educación especial y personas con discapacidad. Es un escándalo de verdad lo que ha hecho la Secretaría de Educación Pública y el desamparo con el que está dejando, y lo dice Mexicanos Primero, muestra una vez más que para las autoridades no significan una preocupación y los dejan rezagados a su derecho a aprender. Bárbara, adelante.
Sí, te decía nuevamente, las personas que fueron asaltadas en plena luz del día, como en los camiones en la salida de la Ciudad de México, han sido 170.000 niños y adolescentes que reciben servicios en estos centros de atención múltiple. Son centros de atención múltiple que durante meses no cobraron los sueldos los maestros. Ha sido un área dentro de la SEP absolutamente invisible y olvidada, que la verdad es que generó mucha ilusión cuando en diciembre se dijo, a ver, vamos a volver a los números. Sin dejar de lado que los números que se anunciaron así únicos y de grandes presupuestos están muy lejos de ser los presupuestos más altos que tuvo la sección de educación especial, que fue durante el gobierno de Felipe Calderón. A pesar de que se volvieron estos números un poco más sólidos, es un escándalo que hayan durante 6 meses rapiñado el 95% de ese dinero. Sí. Son más o menos 6.900 centros de atención múltiple donde los niños con discapacidad llegan ahí, pero aparte, esta es como una vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad. Hablamos de 170.000 chicos inscriptos. Eso no es el total de los niños con discapacidad en este país. En este país solamente 1 de cada 4 niños con discapacidad está escolarizado. Entonces tenemos 3 que ya no reciben educación. El 1 que sí recibe educación, encima le robamos el 95% del presupuesto para que reciba una maestra que lo atienda y algo de material de Conalitec, algo de material.
Pero, perdón, Bárbara, ¿cómo han sobrevivido entonces? ¿O de qué han sobrevivido? Si solo han recibido 2,2 millones de pesos, ese esfuerzo de los maestros, ese esfuerzo de la gente que...
Absolutamente. Es esfuerzo de los padres, es esfuerzo de los maestros. Hay maestros que están ejerciendo dentro de los CAMP. Yo conozco particularmente el CAMP que depende de APAC, de la Asociación Pro Parálisis Cerebral Infantil, donde cursa mi hijo Luca. Los padres y los maestros trabajan prácticamente gratis, asisten, cobran cuotas mínimas para tratar de subsistir. Subsisten con la ayuda de las familias que en el 80% de los casos viven debajo de la línea de pobreza. Hay una relación directa entre discapacidad y pobreza en este país. Entonces son 170 chicos debajo de la línea de pobreza que consiguen la oportunidad de 1 entre 4 de poder entrar a una escuela y encima esa escuela recibe el 5% del presupuesto que ya estaba asignado, etiquetado y entregado. Eso es lo que más me indigna, la verdad. Estoy muy enojado ahí, pero estos 430.9 millones de pesos que desaparecieron existían. No, claro. Sé dónde están, sí, claro. Pero existían.
Sí, claro.
Y, que nos queda todavía...
Perdón, Bárbara. Ojalá sea el 5%, es el 0.5%. O sea, no. Es ojalá 0, hubiera 5. Sido el 5. 0, 5. Sí. Es 0.5%.
Es escándalo. A ver, Bárbara, estoy viendo, por ejemplo, en la primera plana de El Universal, dice, disminuye matrícula de estudiantes que tienen discapacidad. Dice, la matrícula de estudiantes de educación básica con discapacidad se redujo en 7.2%, de acuerdo, ojo, con las cifras oficiales, principales cifras del Sistema Educativo Nacional que elabora la SEP. Y dice, especialistas coinciden en que 2 de los factores por los que disminuyó el número de estudiantes fue por los recortes presupuestales y obviamente también el tema de COVID-19. Es decir, esto también cómo se está reflejando incluso pues en el abandono escolar o en el tener que salir de estos lugares, Bárbara.
Nosotros hicimos el cálculo entre la matrícula del año pasado y la de este año. Sí. La peor deserción escolar que tuvo el sistema educativo mexicano, que ha sido histórica, fue en la educación especial. 8%. 45.000 alumnos menos hubo. O sea que estos 170 son los salmones que lograron atravesar río arriba y quedarse dentro de la escuela. Porque en realidad deberíamos sumarle 42.000 chicos que dejaron la escuela en el año. Claro. Entonces, una deserción, la peor, una caída histórica de un sector donde solamente el 25% logra llegar a la escuela y encima de ese sector le sacamos este monto impresionante de dinero que es como sacarle sangre a un hemofílico. Esto es una cosa brutal.
Sí, a ver, Bárbara, nada más si nos puedes volver a explicar, porque varias personas dicen que no entendieron bien. A ver, los programas entonces a los que te refieres, porque decías que unos son de educación especial, nada más si nos puedes recordar los programas que son.
Sí, por supuesto, son los CAM, los Centros de Atención Múltiple, que son estas escuelas especiales donde reciben 100% de alumnos con discapacidad, y los otros se llaman Unidades de Servicio de Apoyo de Educación Regular. Son más conocidos como los USAER, que son unas unidades de apoyo a personas con discapacidad, alumnos con discapacidad, que existen dentro de escuelas regulares. Son maestros de educación especial dentro de una escuela regular para hacer apoyo de inclusión. Pero el mayor número son los centros de atención múltiple, estas escuelas de educación especial, que como bien te decían, son más de 6.900 en todo el país, que han estado pugnando por cobrar sueldos nada más. Todo el resto lo hacen con cariño, saliva y papel que le regalen los padres.
Bárbara, ¿hay algún porqué? ¿Hay algún posicionamiento oficial desde la Secretaría de Educación Pública de por qué solo se han ejercido 2,2 millones de pesos? ¿Alguna explicación?
Nada, nada. Y es lo que pide Mexicanos Primero, que fue el que descubrió haciendo esta captura de los resultados del primer semestre de la SEP, porque todavía nos falta la mitad del año, no se olviden. Para la mitad del año nos quedan solamente 280 millones de pesos, que si seguimos con estos niveles de robo a mano armada, no sé cuánto dinero va a quedar para el inicio del nuevo ciclo escolar, ni cuántos niños se van a anotar. Porque con esta idea de que todos pasan, tampoco sabemos cuál es la cantidad de estudiantes con discapacidad que se han inscrito en la SEP. Esto es realmente brutal, esto es un daño impresionante que se le está haciendo a una porción de niños, jóvenes y adolescentes en este país, que viven muchísima discriminación, que viven muchísima vulnerabilidad, que están fuera de los servicios de salud, de los servicios de justicia, de las leyes y de los derechos básicos. Y esto lo vemos con estos números en educación, ni más ni menos. Esto es lo que le importa a la Secretaría de Educación Pública, la educación de los niños con discapacidad en este país. Le importa un 0.5%.
Sí, eso es, esa es la frase. Le importa un 0.5%. Le mandamos un abrazo a Marco Fernández. Dice, no le pagan a los maestros de inglés, no le pagan a los facilitadores de prepa en línea. Ya quedó claro que no se sostendrán los salarios de maestros en jornadas ampliadas para supuestamente sustituir escuelas de tiempo completo, con parte de la escuela es nuestra. Dice, y ahora esto que está diciendo Bárbara, dice, ese es el tamaño de la negligencia de la SEP.
Pero hay un punto extra que tiene que ver con la discapacidad. No sé si ustedes recuerdan, hace un mes y medio más o menos, se anunció la universalización de las pensiones para personas con discapacidad permanente, bienestar. Bueno, se abrió otra vez el padrón, que es bastante opaco, en la Ciudad de México, con 186 mil nuevas pensiones, y en cada estado de Morena estaban entre 40 mil y 60 mil pensiones. A la fecha tuvieron que ampliar el plazo porque había muy pocos inscriptos. Estamos en el segundo mes donde están invitando a la gente que se anote, y hay un 15% de personas anotadas porque los requisitos son tan altos para conseguir una pensión que desestiman a la gente a que vaya a solicitarlas. Entonces, por un lado, no les damos pensiones.
Pero ¿cómo qué tipo de requisitos? O sea, ¿cómo qué les
requisitos? Un requisito muy simple, que es el certificado de discapacidad entregado por un hospital público. Eso es muy sencillo. Pero los hospitales públicos tienen 10 números que se entregan a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana evidentemente ya se entregaron los 10, y hay madres con niños con parálisis cerebral que pasan la noche en una banqueta para conseguir un número, para que le den un certificado, para que se presenten ante un siervo de la nación que decida por sí o por no, de manera binaria, porque tampoco son médicos, porque tampoco son especialistas en discapacidad, si entran o no al padrón. Y otro tema que es importante, ese dinero de las nuevas pensiones también está etiquetado y existe. Hoy por hoy lo van a recibir solamente un 15% de las personas que necesitan esa pensión.
Vaya, vaya acumulación de tragedias, de verdad. Porque aparte, digo, es una división bastante básica y simple. Yo entiendo que todos los centros pues no son iguales. Pero incluso, Bárbara, Si se hubieran repartido estos 430 millones de pesos, le tocaría a cada centro de los 6,369 que hay en el país 60 mil pesos a cada uno. Entonces, vaya, de entrada.
En seis meses.
Ajá, de entrada hay un presupuesto que queda muchísimo a deber.
Y luego no, y luego no hay.
O sea, de verdad, no, no hay. No me atreví, Bárbara, a hacer lo voy a hacer en este momento. ¿Cuánto le tocaría de los 2 millones ejercidos a cada centro? Digamos que a cada centro especial justamente de este centro de atención múltiple, estas unidades de servicio de apoyo a la educación regular, les tocaron en 6 meses 345 pesos de apoyo.
345 pesos en 6 meses para mantener maestros, equipo, prender la luz, comprar los insumos básicos, limpiar, tapabocas, máscaras.
Es impresionante. Nuestro querido Mike Mendoza, que trabaja aquí con nosotros en el equipo, dice, mi hermanito tiene discapacidad. Dice, nos hemos acercado a instituciones públicas muchas veces y nunca hemos tenido éxito. La poca educación que ha tenido ha sido por medio de escuelas privadas y por maestros que lo hacen sin interés alguno. Dice, es bastante difícil. Y sí, es bastante difícil. Y si siendo bastante difícil le agregas esto que nos estás diciendo, pues es una verdadera tragedia. Hemos pedido no sé cuántas veces entrevista con la Secretaría de Educación Pública, No sé cuántas veces.
Me sumo a la lista.
Sí, y no más no hablan. Es increíble que no logremos hablar con la Secretaría de Educación Pública. ¿De verdad? O sea, perdón, pero cuando estaba Esteban Moctezuma, hablamos en estos micrófonos un montón de veces con Esteban Moctezuma. Todavía al principio, cuando Delfina tomó la secretaría, todavía tuvimos por ahí una entrevista. Y de repente, nada. Imagino que a ustedes les pasa lo mismo, Bárbara.
Exactamente, porque aparte cuando pasan este tipo de cosas, lo buscamos. Cuando descubrimos que la mayor deserción escolar fue en los CAM, buscamos eso y no tenemos ninguna respuesta. No hay respuesta para los padres. Me encantaría que me refrieguen en la cara y que me dijeran que me equivoqué. Me encantaría. Pero no. Entonces, este dato, bueno, la verdad es que, Javier, te agradezco que hayas hecho el cálculo. Es una brutalidad. 300 pesos por CAM en un semestre es menos de lo que recibimos nosotros cualquiera para ir a comprar un chicle por día.
Sí, sin lugar a dudas.
¿Qué dato?
Híjole, bueno, pues gracias por acercárnoslo, Bárbara. Vamos a seguir insistiendo a ver si algún día la SEP dice algo. La verdad es que no podemos ahora sí que darnos por vencido y cualquier cosa te pido que nos lo acerques.
Voy a quedarme con una frase que me dijo un activista de discapacidad que me decía, no hacen nada para las personas con discapacidad en este país porque le costamos muy barato al gobierno. Ninguno de estos organismos va a cortar reforma ni va a hacer cordel el aeropuerto porque no pueden. Claro. Entonces, por eso ocurren estos robos.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias, querida Bárbara. Seguimos hablando.
Un saludo grande.
Gracias.
Saludos,
te mandamos un abrazo. Es Bárbara Anderson. Es impresionante. Es encabronante, así lo voy a decir. No hay de otra, la verdad.
Te indigna, ¿no? ¿Por qué no?
En fin, ya está por acá Ivette Parga con algo de lo demás, de lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y regresamos con Javier Tejado y Francisco Javier González.
Esto es Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la conferencia matutina que el gobierno de Estados Unidos debe terminar con la política de temor para regularizar a los mexicanos que viven y trabajan en esa nación que requiere mano de obra. Ello a pesar de que existen sectores estadounidenses que no ven bien estas medidas por cuestiones electorales. En tanto, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que ese país podría otorgar 260 mil visas de trabajo temporal a nuestro país, principalmente en el sector agrícola. Y al Aeropuerto Internacional de Toluca arribó el tercer vuelo de la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladó 7 cuerpos más de los 25 de 26 migrantes mexicanos fallecidos en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas, el 27 de junio. En total se han repatriado 23 cuerpos. Hoy se tiene contemplado el último vuelo en el que se transportarían los 2 últimos cuerpos. Uno de los conacionales será sepultado en Estados Unidos. Y el SAT informó que dará una prórroga a los contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario. Lo extendió hasta diciembre del 2022 y a partir de enero del 2023 serán sancionados los que no hayan abierto este canal de comunicación con las autoridades fiscales. Todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes están obligados a tener su buzón. Las excepciones son para las personas físicas, sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o en suspensión. El SAT confirmó que también dio prórroga para que los pequeños contribuyentes activen su firma electrónica hasta diciembre. Y En temas internacionales, tras una nueva votación, 5 candidatos siguen en la contienda para reemplazar a Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro británico. El elegido se conocerá el 5 de septiembre. El exministro de Finanzas, Rishi Sunak, afianzó su ventaja sobre sus rivales al encabezar la segunda votación. De hecho, hoy lanzó formalmente su campaña para suceder a Johnson. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero regresamos ya con Gaby y Javier. Que tengan un feliz viernes y comuníquense con nosotros a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, 55-51-66-8900, 807-18-1414. Volvemos.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Llegó a México la nueva e-Transit, la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y hola a la productividad cero emisiones, con hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Además, cuenta con una toma de corriente Pro Power On Board de 2.4 kilowatts para dar energía a tus herramientas. Conoce la versatilidad de sus 5 diferentes versiones y descubre la opción ideal para tu negocio. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas. Como cada viernes, te tenemos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo entre trenes es de 5 minutos. Permite la salida antes de entrar al tren. El resto de las líneas opera con normalidad y avance continuo. Debido al cierre de la línea 1 de Pantitlán a Salto del Agua, se brinda apoyo emergente de RTP en 4 circuitos. Si inicias tu viaje en Pantitlán, puedes abordar el servicio de unidades de la RTP en el andén A del CETRAM, así como en Avenida Talleres Gráficos. Planifica tu salida. Para mayor información, consulta las redes oficiales @MetroCDMX en Twitter y Facebook. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
¡Julio, Julio!
Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No. Una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
En De Película W está Gaby Cam y Leo Luna.
De Película.
Con los estrenos de series y películas.
El streaming y series de televisión están llenas nuestra vida.
Las recomendaciones.
Ya nos dejaron claro que son fans del cine y la televisión.
Las entrevistas con tus artistas favoritos y toda la cultura del séptimo arte.
De Película W.
El programa de cine de W Radio.
Viernes,
8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde.
De Película.
Por W Radio. Vamos a escucharnos.
La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 31 de julio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
En La Comer y Fresco, todas las cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del Departamento de Perfumería están al 3x2. Hasta julio 22.
50 años de emociones desbordadas.
50 años haciendo historia.
Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Lo que tienes que saber.
Legisladores mexicanos está en Ucrania. Entre ellos se encuentra el legislador por MC Salomón Chertorivsky. ¿Les ha tocado escuchar bombardeos o explosiones o algo así?
Hoy en la mañana apenas subimos al hotel y nos sonó la alarma. Nos pidieron bajar al búnker que está en el sótano del hotel, pero después supimos que esos bombardeos afectaron a comunidades que estaban a 10 kilómetros de donde nosotros nos encontrábamos y que fueron misiles que sí tocaron tierra y que sí dieron con objetivos donde fallecieron 20 personas.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
¡Julio! ¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8:41 p.m. Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Queridísima Gaby, muy buenos días. ¿Cómo están tú y Javier?
Bien,
buenos
todo.
Buenos días, querido Tocayo.
Todo en orden. Bueno, sí, digo, para ser viernes y para ser del país.
No, pues.
Todo más o menos en orden, pero bueno. A ver, querido, pues arranquemos con el tema de esta semana, sin lugar a dudas, lo que vimos ahí en Topilejo, este operativo, parte del gobierno de la Ciudad de México, esta célula del cártel de Sinaloa. ¿Qué decir de todo esto? Le volvieron a preguntar, por cierto, al presidente de la República, ya terminó la mañanera, pero volvieron a preguntar hoy sobre esto, sobre si había presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México. Dijo que no iba a hablar de ello. Pero ¿qué decir de todo esto, Javier?
Pues mira, creo que hay que decir varias cosas importantes. Primero, no es un tema menor, es un tema que está acostumbrado el país en varias zonas, pero no en la Ciudad de México. Cuando menos ya 10 sicarios tenían secuestrados a rivales. El armamento que tenían sí era poderosísimo, y déjame explicarte por qué. Primero, había como 12 fusiles de asalto, todos del mismo calibre, todos la misma munición, lo que te deja ver que es un grupo táctico bien organizado, al todos tener el mismo armamento y misma munición. Tenían un rifle antimaterial, es un rifle que se utiliza para destruir tanquetas, básicamente, un rifle calibre 50 barret. Tenían una metralleta antiaérea, tenían granadas, o sea, es un grupo armado para el combate. Después también tenemos que los detenidos portaban placas, charolas de la inscripción de un cartel, lo que te demuestra que tienen estructura, que tienen jerarquía, y que se identifican como tales, como miembros de un grupo. Eso es muy relevante que estén en la Ciudad de México, pero también es muy relevante este choque de narrativas. Mientras aquí la policía de la Ciudad de México le entra al tema de lleno, mientras el propio secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Omar García Harfuch, entra desde la mañanera ayer, que fue la conferencia dedicada a seguridad, minimizan el tema como si no existiera, y hoy otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? La estrategia de seguridad en la Ciudad de México es una que va distinta a la del resto del país. No le gusta decirlo a la jefa de gobierno, no le gusta aceptar al presidente de la República, pero aquí la estrategia no es la de abrazo a balazo. En la Ciudad de México la estrategia es una de que se le confronta con fuerza a cuando quieren entrar las células criminales. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, y por eso la Ciudad de México se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, los carteles criminales pues siguen entrando, es un intento de ello, no solamente el armamento, sino la cantidad de personas que tienen ahí secuestradas. Y esto te demuestra el choque entre la narrativa, repito, entre la Ciudad de México, que es un gobierno de la 4T, y el gobierno federal. Se me hace increíble que en la mañana se trate de minimizar el tema, así como si minimizando no existiera, claro. Pero el tema es toral. Si la Ciudad de México no estuviera haciendo la estrategia que está haciendo, ya hubiera aquí un baño de sangre con muchas otras plazas para ver quién se disputa el control de la Ciudad de México. Claramente la estrategia federal no ha funcionado, los muertos hablan cuenta de ello, pero también es muy revelador que sea el cartel de Sinaloa, identificado así por la propia Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el que quiere entrar a la Ciudad de México. Es un cartel que, a decir de muchos, ha visto, digamos, beneficiado por el presidente en muchos de sus dichos, en muchos de sus viajes, en el que se permitió, digamos, la liberación y luego no se volvió a recapturar a uno de los líderes del cartel Sinaloa, Ovidio Guzmán. Sí. Pero lo que esto te deja ver, Gaby, es esta lucha, digamos, este enfoque distinto para combatir la seguridad entre la Ciudad de México y el gobierno federal. Y el gobierno federal, con todo, que creo que es de los hechos delictivos de mayor impacto en la Ciudad de México en años, prefiere literalmente guardar silencio. Creo que, la verdad, si no estuviera la policía de la Ciudad de México haciendo lo que está haciendo, la Ciudad de México sería un baño de sangre, como muchas otras ciudades del país.
Sí, sin lugar a dudas.
El grupo criminal, nada más, Javier, para contexto, el grupo criminal que atentó contra el secretario de Seguridad, ¿fue el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Fue el que se lo había adjudicado? ¿O cuál
es? Sí, es correcto. Es el cártel de Jalisco. El que atentó hace ya como 2 años en Las Lomas contra el secretario fue el cártel de Jalisco, también afectado por algunos operativos. Y hace algunas semanas en Monterrey se capturó al líder de otro comando criminal que operaba al poniente de la ciudad, el capturó en Monterrey. Entonces, lo que estás viendo es, de 2 años para acá, que la policía está actuando con mucha rudeza en la Ciudad de México. Tiene una política de cero tolerancia contra el crimen. Yo creo que eso es algo que hay que valorar, algo que incluso te irá a agradecer, pero claramente al gobierno federal no le gusta esa política de seguridad, y por eso ni Claudia Sheinbaum la presume, ni el gobierno habla de lo que está aconteciendo. Pero claramente las políticas de seguridad de la Ciudad de México es totalmente distinta al gobierno federal.
Sí. Y ahí recomiendo nuevamente el artículo de Héctor de Mauleón del miércoles, creo, que se llama Los Chapos a las Puertas de la Ciudad de México. Vale mucho la pena porque además tiene que ver con este corredor también que va, digamos, de la Ciudad de México a través de Morelos para llegar a Guerrero, lo que está significando esto. Uf, vaya tema, Javier Risco.
Uno de los temas, qué bueno que nos detuvimos en esto, mi querido Javier. Y otro tiene que ver con pues lo que ha dado, o por lo menos lo que se ha discutido desde el Tribunal Electoral, por este intento, por lo menos así se ha leído, de frenar a las corcholatas 4T en lo que es esta campaña anticipada rumbo al 2024. ¿Cómo lo lees?
Mira, han pasado cosas muy importantes hace como un mes en el Tribunal Electoral, que es el que trata de regular, el arbitrar la contienda electoral. Creo que de lo más relevante que hemos visto es hace como un mes se creó o se estableció crear un registro de violadores de la norma electoral, y al tú violar reiteradamente la norma electoral perderías el modo honesto de vivir, eso es, entre comillas, que es lo que dice la ley, y con eso no podrías aspirar a ningún cargo público. Pero esto ya está en vigor y siguen aplicando sanciones que no cuentan para este registro, porque son sanciones que se cometieron antes. Siguen sancionando el tema de revocación de mandato y aquí hay que señalar lo que pasó este pasado miércoles. Este miércoles sacaron la tarjeta amarilla por todos lados. La más sancionada es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por promoción personalizada en sus redes sociales, por mandar tweets en redes sociales, por transmitir en vivo un evento del Bosque de Chapultepec con el presidente de la República, por apoyar la revocación del mandato, pero también sancionados el secretario de Gobernación, al que se ordena reinvestigar el tema de ese avión de la Guardia Nacional que se utilizó para ir a un mitin electoral, y también el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, el gobernador de Sonora, la Secretaría de Energía y el senador Guadiana de Morena. Así es que el Tribunal Electoral está sacando tarjetas tratando de que los aspirantes a presidenciales de Morena y quienes los apoyan no utilicen recursos públicos, no hagan promoción, digamos, de ellos mismos en los eventos y no violen la norma electoral. Creo que es un esfuerzo interesante. Estos temas llevan tiempo, están sancionando la revocación de mandato que fue hace algunos meses, pero claramente el Tribunal Electoral no quiere perder el control del arbitraje electoral y la más sancionada es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero después ya también vienen varios, incluso el secretario de Gobernación. Así está diciendo, yo voy a arbitrar. La mayoría de las decisiones, que también es muy interesante, está saliendo de forma unánime.
Ah, mira,
entonces están diciendo, tranquilos, vamos a arbitrar, cumplan la ley que no es nueva, ley que opera desde el 2007, y la están también ejerciendo hasta en tema de redes sociales, que es muy interesante. Sí. Entonces se ve que ahí están tratando de arbitrar, se están dando cuenta que si no sacan la tarjeta fuerte, como en cualquier partido de fútbol, pues los jugadores se te van a ir por la libre, y están tratando de arbitrar. Va a ser un arbitraje costoso, difícil. Ya empezaron los foros de la reforma electoral, donde Morena quiere desaparecer el Tribunal Electoral. O sea, también Morena está apuntando con esa arma de desaparecer el Tribunal Electoral. Entonces, muy, muy interesante lo que está pasando. Pero tienes, por un lado, al Tribunal Electoral, reitero, tratando de frenar esta aprobación personalizada, anticipado, uso de recursos públicos con base en la tarjeta en la mano. Y por otro lado, Morena siguiendo impugnando esto, metiendo controles constitucionales y amagando con desaparecer al INE y al Tribunal Electoral. Así vendrán los siguientes dos años.
Interesantísimo, ¿eh? La verdad, y esto de que además es por unanimidad, tampoco lo había registrado. Híjole, pues bueno, vaya manera de cerrar la semana. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas bonito fin de semana.
Gracias, buen día.
Gracias, es un abrazo, Javier Tejado. Javier. Lo pueden seguir en @jtejado, leerlo en El Universal y, por supuesto, también aquí con nosotros todos los viernes. Vaya cosa, y es cierto esto, Risco, vamos como la política de seguridad en la Ciudad de México,
sí,
es una, pero que justo en este tono de la jefa de gobierno de no confrontarse con el presidente de la República, pues lo que dice Javier ahorita es importantísimo, es decir, ni lo presumen, porque sería de presumir muchas de las cosas que pasan en una ciudad tan complicada como esta, y más bien queda ahí como deslavadito, ¿no? Pero lo que hay que reconocer es que Omar García Harfuch pues no está haciendo mal la chamba, ¿eh?
No está dando abrazos.
No está dando abrazos, exactamente.
Exactamente, así que bueno. Bueno, interesante el análisis de Javier Tejado, lo puede leer también en El Universal.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
¡Buenos días!
Hola,
Francisco
Gaby.
Francisco Javier González.
A ver, hay cuéntanos.
un montón de cosas esta semana.
¿Ah, sí?
Semana. Sí,
ah, bueno, pues 3-2-1, vamos a darle, venga.
Pues venga, pues.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
Hay varios partidos de la Liga MX. Vamos a empezar con el Atlas contra Cruz Azul, que se juega este sábado a las 5 de la tarde. Haciendo cuentas mala onda, Cruz Azul y Atlas combinaron entre sí más de 90 años sin títulos. Claro que el Atlas contribuyó con una cantidad bastante más copiosa. Sin embargo, los últimos campeonatos han sido de ellos, dos para el Atlas y uno para Cruz Azul. Atlas viene de perder 3-2 ante el Toluca, casi empató el partido, tras estar bajo 3-0, no alcanzó. Y del otro lado, Cruz Azul cae frente a Pachuca en el Estadio Azteca, primera derrota de la campaña, y también se enfrentaron en el campeón de campeones de Los Ángeles, en que Cruz Azul se impuso en penales. Es un buen partido. Santos contra Chivas, los dos vienen de perder, dirán, ¿y por qué lo pones aquí? Pues porque me gusta el partido. Santos perdió contra Puebla, Chivas contra San Luis, el Guadalajara sigue arreglando detalles para concretar el fichaje de Santiago Ormeño, como si fuera el nuevo Paolo Rossi del fútbol mexicano. Ahí está haciendo el esfuerzo. Ormeño lleva 3 goles en los últimos 33 partidos disputados. Y por su parte, Santos anunció la salida de Brian Lozano, que pasa a las filas del Peñarol de Uruguay. Ya hablaremos de esto durante la próxima semana, si nos da tiempo, porque ¿por qué se va el huevo Lozano? Por padecer depresiones, quiere regresar a su país, donde va a ganar el 70% menos de sueldo de lo que gana en el Santos Laguna, pero es un tema que tiene que atender.
¿Es un tema tipo el jamaicón, o más bien si es un tema de necesita un tratamiento que solo se le puede dar allá, o vaya?
Yo creo que es un, vamos a poner un intermedio, está entre el jamaicón Villegas y Simón Biles, más o menos, como a la mitad.
Mira.
No, o sea, me gusta, ya perdí la pasión, perdí el gusto por jugar fútbol, no duermo en las noches, no, parece que es algo mucho más serio, claro, que extrañar nada más, ¿no?
Mira, ok, bueno, va a estar.
Por eso lo suelta Santos Laguna, aquí nadie gana, pero el jugador, bueno, pues dice que tiene que irse a Uruguay, se va el Peñarol de Uruguay, ¿no?
Muy bien, mi querido Francisco.
Tenemos, querido Risco, el América Chelsea, no es de la Liga MX, es un partido amistoso.
Sí,
de la FC Series, que es un amistoso donde participan el Chelsea, Arsenal, el Orlando City, el Charlotte y el América. Es la segunda vez que juegan América y Chelsea, la primera fue en 2009, con victoria del Chelsea 2-0. Chelsea, que ya fichó para esta campaña que está por iniciar, a Raheem Sterling, a Kalidou Koulibaly, que llega del Napoli. Es un partido muy interesante que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada. Pumas Necaxa, el clásico de así las cosas. No he escuchado ninguna apuesta valiente sobre la mesa.
No. A ver, que no se diga. Gaby. Que no se diga. A ver.
Venga.
Si ganan mis Pumas.
Sí.
Javier Risco debe pagar con una muy buena botella de whisky.
¡Extraordinario!
Si gana Necaxa, yo pongo las Topo Chico.
Exacto.
Llenas de gas,
eso sí.
Y si hay empate, Francisco Javier pone las dos. Entonces, ojalá estemos ahí. No, es que ese partido va a sacar chispas. Francisco Javier González. A ver, rápidamente, mi querido Francisco Javier González, yo sé que tu corazón está dividido, pero desde la imparcialidad de los datos, ¿con quién vas?
Con los Pumas.
¡Sí! ¡Bravo!
Me gusta cómo se van de los Pumas. Me gusta, Risco. ¿Qué le
sí,
vamos a hacer?
Señor.
Y si no, mira, ahí te va. Si gana Necaxa o empatan, yo pongo el botín en la mesa.
Ya no se diga.
Si gana Pumas, ya le toca a Risco. Porque
ya caga algo. Sí, exactamente. Sí, pero bueno.
Exacto. Bueno, pues ahí está. Ahí está parte de la agenda, mi querido Francisco Javier González. Vamos a lo que sigue.
Venga.
Para que nos apantalles en el Zoom. Solo para expertos.
A ver, venga.
Bueno, hoy inicia el Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon. Más de 2,000 atletas de 200 países. Ha pasado un poquito por la sombra y es un eventazo. Es un Mundial de Atletismo. Marca, entre otras cosas, el retiro de Alison Felix, que a sus 36 años quiere una medalla más. Va a estar en una prueba de relevos. Ella ha conseguido 17 medallas en su trayectoria, 12 de ellas de oro. La cuenta empezó en Atenas 2004 cuando tenía 18 años de edad. La mitad de los atletas mexicanos, que son 25, tienen posibilidades, según los números, los registros, de que la mitad termine en el top 16 de sus competencias. ¿Quiénes van? Pues mira, de lo destacado, Paola Morán en los 400 metros, Aleña González en los 20 kilómetros, fue quinta en Tokio, Diego del Real en el lanzamiento de martillo, Luis Avilés, que es el primer mexicano que compite en los 400 metros después de Alejandro Cárdenas en 2005 en un mundial de atletismo, David Carreón, que es el primer lanzador mexicano de jabalina que participa de esos mundiales que tienen más de 30 años de existir, y curiosamente es la primera vez que el Mundial se va a celebrar en los Estados Unidos. Ya vamos largos. A ver, el Abierto Británico de Golf, el torneo más antiguo del mundo, se celebra cada año desde 1860, y ya, luego les cuento la historia porque está muy interesante. Tiger Woods sufrió en su primer día, tirando 6 sobre par, quedó muy rezagado, y Cameron Young de Estados Unidos inicia el fin de semana como líder con 68 golpes, 8 bajo par.
¡Vámonos!
Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
¡Venga!
Cuéntanos. Los invito al hurling, que es el deporte nacional de la República de Irlanda. Es un deporte que data de siglos, es antiquísimo. Combina velocidad, rudeza, técnica, fuerza, picardía. Hay que estar dispuesto, como lo estamos siempre nosotros, en decir las cosas, a dar y recibir golpes. Este deporte tiene una mezcla de rugby, fútbol americano, hockey, fútbol, soccer, que lo hace único, y se va a celebrar pues este fin de semana el All Ireland Hurling, la final, que se celebra en Dublín, Irlanda del Norte. Entonces,